Maipia y Alejandro Tumminello. Desatormentando.
Un despertar.
De lunes a viernes a las 6.
A las 6 por Radio Provincia. Cada vez mejor. Si te controla, si te aísla, si te humilla, si hay señal, llama. Ante situaciones de violencia de género, en la provincia la línea 144 está para acompañarte, ayudarte y asesorarte. Podés llamar, es confidencial y gratuita. Si hay señal, llama. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Seguinos en las redes.
Somos
@provincia1270.
Historia Nocturna.
Un curso radial
de supervivencia.
Empezamos la segunda hora de Historia Nocturna y ahora vamos a la sección que es un clásico ya de este programa, un clásico joven, pero un clásico al fin, que es nuestra sección de tango, historia del tango, con el Rulo de la Torre, con Raúl de la Torre, en su faceta de historiador del tango, que es una faceta mucho más relajada para esta hora del día. ¿Cómo anda, Rulo?
No te imaginas, y para un día como hoy, y una semana como la que tenemos, mucho más relajada, un placer realmente.
¿Y hoy con qué te venís?
Un placer estar con usted y compartir estas cosas, una historia de tango, una vida de tango voy a compartir hoy. Con ustedes les voy a presentar quién fue Eduardo Arolas. Eduardo Arolas, nacido en realidad como Lorenzo Arolá, hijo de franceses, y después que adoptó, transformó un poquito el nombre en Eduardo Arolas. Nacido, mira, en 1892 en el barrio de Barracas. Esto va a tener mucho que ver con lo que te voy a contar, porque vas a ver que es una historia, una historia de vida que tiene mucho que ver con la tradición del tango y con cómo se caracterizó el tango de esa época. Estamos hablando fin del siglo XIX, principio del siglo XX, y una vida que tuvo mucho que ver con eso. Pues el tango, ya hemos dicho, nació como música prostibularia.
Sí.
Los prostíbulos de 18, que se crearon acá en 1880, 1890, prostíbulos que tenían mucho que ver con lo que vos conocés bien, es decir, el nuevo puerto de Buenos Aires, la primera corriente migratoria, lo que significaba el puerto de Buenos Aires con los trabajos cuando empezaba la época, fueron los primeros años de las grandes exportaciones de cereales, con lo cual había mucho trabajo de ese tipo, y después la migración interna también, porque recordemos que veníamos de la guerra de la Triple Alianza, de los últimos soldados que combatieron a los últimos caudillos del interior.
Claro.
Todo eso provocó que en Buenos Aires, sobre todo en los barrios más humildes, se concentrara una gran población fundamentalmente masculina.
Claro. Claro. Aparte, habían hecho tantos kilómetros de ferrocarriles,
sí,
y tantas estaciones que generaban pueblitos o barrios que daba lugar para que se pudieran asentar todos los que venían desde las provincias.
Claro, tal cual. Y esto también, bueno, esto dio lugar a ese comercio, a ese servicio que eran los prostíbulos. Fundamentalmente, y te describo tres o cuatro personajes de esos prostíbulos, ¿no?
Sí,
generalmente el rufián,
sí, claro,
que era el explotador, que generalmente era un europeo, que venía con algún conocimiento en
claro,
el tema.
Claro.
Tipo con mucha plata, que en realidad lo que hacía era explotar a mujeres, que les hacía trabajar dando su sexo sexualmente en ese lugar. Una población generalmente masculina y de condición trabajadores, en general clase trabajadora, que miraban a ese rufián como un tipo importante y hasta una posición deseable. Un tipo con mucha plata,
claro,
muy bien vestido y vivía de los demás.
Aspiracionalmente, muchos querían ser rufianes.
Claro. Y después estaba el tema que esos lugares también, en muchos de estos sitios, eran no solo eran digamos, un prostíbulo, sino que también todo como un lugar de baile, de encuentro y demás. El prostíbulo tenía que tener su música y tomó su música de las orillas, de los orilleros, que era cuando empezó a tocarse el tango. Claro. Así llega el tango al prostíbulo. Y dentro de ese movimiento aparecían lo que se llamó el compadre y el compadrito. ¿Sabes lo que era el compadre y el compadrito?
No.
Compadre era el tipo que era el guardaespaldas o alguien que acompañaba a alguien muy importante que le pagaba para de acompañarlo en lugares que se solían generar algún tipo de gresca.
Claro.
Entonces, o directamente contratado por el lugar, para proteger el lugar y que no le robaran, por ejemplo, a las mujeres que trabajaban para ellos.
Claro.
Entonces, digamos, ese era el compadre, que se empilchaba bien, armado. Y el compadrito era el que imitaba eso. El que imitaba en la vestimenta al compadre. Entonces le decían el compadrito, con una forma diminutiva de llamar a lo mismo. Bueno, en ese ambiente se crió Arolas. Desde muy chico, concurría a esos lugares y se fue formando y tratando de imitar eso. Pero desde muy chico, te estoy hablando de los 13, 14 años. Empezó a tocar el primero la guitarra, después el bandoneón. Su padre tenía un bar frente a lo que era la estación, la antigua estación Barracas Norte, que hoy sería la estación Hipólito Yrigoyen, cerquita del Riachuelo. Barracas Norte porque estaba a este lado, y la estación que hoy es la estación Avellaneda era Barracas Sur.
Claro.
De un lado y del otro el Riachuelo eran estaciones del tren. Frente a la estación tenía el bar el padre, y él tocaba ahí el bandoneón como para entretener a la gente, sí. Atraer un poco el público. Empezó a tocar ahí de muy chico. Iba a los encuentros de amigos, tocaba también, y así fue como un día tocó algo, le dijo: che, qué lindo eso que estás tocando. Que dice: no, se lo creé yo, lo inventé yo. ¿Cómo se llama? Y no sé, no le puse nombre. Bueno, pongámosle Una Noche de Garufa. Una Noche de Garufa, porque estaban en Una Noche de Garufa, digamos, del lunfardo, quiere decir farra, fiesta, qué sé yo, digo, de jarana, Entonces, pues, ese fue su primer tango. Y tenía tanto éxito entre sus amigos que un día se va... perdón, no te dije la edad, 17 años.
Hizo Una Noche de Garufa a los 17 años.
No, venía haciendo la de antes. Ese día fue con Garufa y con tango. Y entonces, en una vuelta que se viene para el lado de La Boca, que era un lugar muy tradicional de lugares tangueros, de lugares de escuchar música. Y vos sabés que hay una esquina de la de Suárez y Necochea, que después se hizo muy conocida por ser la esquina de las cantinas italianas, pero eso vino mucho después con la otra inmigración.
Claro.
En ese momento era un lugar de tango, era un lugar de bares, boliches y tango. Se fue una noche para ahí Eduardo Arolas, acompañado de su bandoneón. Se fue a escuchar. Vos sabés que en esa esquina tenía una particularidad que me llamó mucha atención. En las cuatro esquinas había bares y en los cuatro se tocaban tango.
Qué momento para estar ahí, ¿no?
Mira, ni te cuento lo que soñé con. En La Marina, una de las esquinas, tocaba el Tano Genaro con sus acompañantes. Un Tano Genaro conocido de época. En otra esquina estaba el Bar Las Flores y tocaba Roberto Firpo, alguien que después fue muy conocido con su orquesta. En otra esquina, La Popular, tocaba a alguien que lo conocían como el alemán Bernstein. Pero Eduardo Arolas fue a la cuarta esquina, donde estaba la Royal, donde tocaba Francisco Canaro en el violín, acompañado de Samuel Castrota, otro importante músico después en la historia del tango, tocando el piano, y Vicente Loduca en el bandoneón. Los escuchó, estuvo hasta última hora, se quedó charlando con los músicos, cerraron el boliche, se quedó tomando unas copas con los músicos, y un momento con el bandoneón dice: ¿Y vos qué tocas, pibe? Y bueno, saca el bandoneón y toca su tema,
Una Noche de Garufa.
Sí. Y recibe la respuesta, yo creo que la mejor respuesta que puede recibir un pibe de los 17 años tocando su tema ante semejantes monstruos que le había ido admirándolos.
Sí.
Cuando lo termina de tocar, no el aplauso o la felicitación, sino que le dicen, se quedan mirando y le dicen, ¿la puedes tocar de nuevo? Vamos, y después te cuento algo antes. Ahora vamos a escuchar el tema. Y te voy a explicar por qué este tema se hizo tan importante en la historia del tango. Cuando lo escuchó, Canaro dijo, claro, el pibe no tenía ni estudios. Nunca había estudiado música.
Claro.
Era absolutamente intuitivo lo que hacía. Canaro después, te cuento una parte que sigue para entender. Canaro después le hace la partitura del violín, que obviamente no tenía partitura, el pibe tocaba claro, de
primera. ¿Cómo le salía?
Y Castriota le hace la partitura de piano, porque el tema les interesó, entonces ahí quedó armado el tema. Ahora vamos a escuchar una versión del año 41, esto ya es la orquesta de Ricardo Tanturi, pero una versión de justamente de bandoneón, violín y piano, con los arreglos que se hicieron sobre ese tema que esa noche escucharon en el año 1909, en un boliche de La Boca, estos músicos, siquiera el primer tema de Eduardo Arolas. Si sonaba así, escuchá. Escuchando,
sí.
Fíjate el ritmo que tiene, ¿no?
Es para bailar.
Es muy bailable.
Es muy bailable.
Sí. Años después, Francisco García Jiménez, que fue un importante autor de tango, de letra de tango, un poeta y un estudioso del tango, en un libro explicó en estas palabras. Las parejas bailando habían sido las que le dictaron los acordes a Arolas. Mientras su mirada hipnotizada seguía el giro del ocho, la media luna y la corrida, acunando el fuelle, había cambiado el compás binario por el de 4x8. Le cambió el ritmo al tango de ese momento.
Arolas.
Claro. Ese pibe de 17 años, intuitivamente, es como que le duplicó la cantidad de notas que tienen en un tiempo.
Ah.
Entonces, esto por eso, dicen que este es el ritmo, no somos expertos en esto, no nos vamos a meter en eso, pero del 2x4 pasó al 4x8. Esto es como que tiene una corchea y tiene una nota más entre medio de dos. Por eso tiene este ritmo. Dice, esto fue lo que originó el tango milonga.
Wow.
Esto es lo que había hecho este pibe con ese tema. Y por eso, obviamente, Francisco Canaro lo reconoció inmediatamente que acá estaba sonando algo distinto. Y por eso dijo, no, pará, pongamos una partitura y que esto quede.
La podés tocar de nuevo. Y ahí empezó.
Claro, y le empezaba a escuchar, viste, mirá, me imagino, mirándose entre ellos y escuchando, y dice, este chico que está tocando, ¿cómo claro. puede ser? Bueno, esto fue fundamental en la carrera de Arolas, el tema de que conocer a Francisco Canaro prácticamente lo adoptó a este pibe de 17, lo llevó a tocar con él, porque obviamente le vio esas condiciones y un poco lo ordenó. Al año siguiente lo mandó a estudiar. Lo mandó a una academia para formarse mejor en el estudio. Arolas siguió componiendo, generando nuevos temas, se armó su trío, estamos hablando de 1910, 1911, o sea, él 18, 19 años, empieza a tocar en diferentes bares. Y sucede un episodio que después le iba a marcar mucho la vida a Arolas. En 1912
sí.
lo contratan para tocar en Bragado en un prostíbulo.
Bien.
Ir hasta Bragado todos los fines de semana a tocar en el prostíbulo. Ahí conoce a una chica que de nombre Delia, que él la llamaría después la chiquita, con la cual termina volviéndose, trayéndola a vivir con él en Buenos Aires. Se enamora perdidamente de Delia. Y en ese interín entre 2013, 2015.
¿Cómo 2000?
Perdón, sí, cometo el mismo error, no es la primera. 1913 y 1915.
Sí.
Forma su propio conjunto, Arolas. Es donde crea los mejores temas. Yo te nombro Derecho Viejo, por ejemplo.
Derecho Viejo.
Como el FAO. La guitarrita, son temas, el Marne, la Chichila, Son todos temas que después los grabó Pugliese, grabó casi todos ellos, lo grabó Troilo, lo grabó Salgán, y hasta el día de hoy se siguen tocando, inclusive con los conjuntos y orquestas nuevos,
sí.
Porque son todos temas tradicionales y todos muy valorados. Es decir, el que escuchamos no es el mejor tema, muchos dicen, no es el mejor tema, pero fue el primero y a los 17 años.
Claro.
Ese es su valor. Que son todos de esta época, claro. El tema más o menos del 2013 y 2017, y inclusive hay dos temas dedicados a su novia, a su mujer, Nariz, se llama uno, y el otro Paradelia, que le dedica también en esa época. Un momento de mucho éxito de él, mucho éxito, y entonces empiezan las giras. De Montevideo lo llaman porque tiene mucho éxito en Uruguay.
Sonaba en las radios.
Sonaba en las radios, claro. Era muy, pasó a ser muy popular, inclusive a nivel de gente de clase alta. Lo contrataban para tocar en embajadas, en mansiones, en grandes fiestas. Todo esto, clubes de alta sociedad. Un momento de mucho éxito. Y él, de aquello que te decía al principio, de ser el compadrito que imitaba con las ropas querer vestirse como los demás. Viste que te pasé una foto.
Sí.
Muy elegante, sí. Pasó a vestirse, en serio, con ropa de mucha calidad y ser un personaje que siempre de galerita, de bastón, con esos pañuelos que se ponían al cuello y ropa de la mejor calidad. Eso era Eduardo Arolas. Todo un personaje en ese sentido.
Y Arolas, evidentemente hacía estas músicas. A algunas le pusieron letra.
Algunas le pusieron letra posteriormente.
Posteriormente. Incluso. Él nunca
trabajó con un letrista o con un poeta al lado. Sí. Él siempre hacía simplemente los temas musicales y posteriormente, muy posteriormente, le han puesto letra. Incluso algunos de los temas le pusieron más de una letra. Tiene más de una versión. El asunto que, como te digo, se iba de gira y en una de estas, la vuelta de una de estas giras, descubren un hecho fatal.
Ah.
Su mujer lo engañaba.
¿Delia?
Sí.
No.
Delia lo engañaba.
Y él le hizo dos tangos.
Y no, pero perdidamente enamorado de Delia. ¿Y con quién lo engañaba?
No estoy al tanto.
No estás al tanto. No. Pero nosotros a esta altura lo podemos decir total. Sí. Con su hermano mayor.
No,
Enrique, no, con el tipo, digamos, la persona que muchos dicen era la persona que más quería. Bueno, fue un golpe tremendo para la vida de...
¿Qué año más o menos?
Esto habrá sido 2018.
O sea, 1918.
1918.
Sí.
Y un Arolá de 25 años, 26 años. ¿Qué hace con esto?
Un tango.
No solo hace un tango, sino que fundamentalmente decide irse a vivir a Montevideo. Se va a Montevideo, se va al exilio prácticamente. Desde allá siguió escribiendo. Tenía mucho éxito, pero ya no era el mismo. Empezó a tomar de más, digamos, adicto al alcohol. Muchos describen que la imagen de él era tocando con la, ¿cómo se llama?, con la botella de grapa abajo de la silla con la que tocaba el bandoneón. Y venía a Buenos Aires únicamente cuando lo contrataban para algún show, para alguna presentación, y se volvió a Montevideo. No se quedó nunca más en Buenos Aires.
Todo le recordaba a Delia y a su hermano.
Exactamente, todo le recordaba. De hecho, los temas que escribe en esa época dicen que son los más tristes y melancólicos. Ya no tenían esta cosa festiva que tenía el tema, como el que escuchamos,
claro,
La Noche Garufa. Se fue perdiendo ese talento y, como dice García Jiménez, perdió el... perdió esa frescura que tenía, esa capacidad de captar el momento y transmitirlo en música. Tanto es así que ya en el año 2020 aproximadamente decide irse a París. Se va a ir a París.
¿A vivir?
A vivir, sí, sí.
Nos queda un minuto.
Un minuto. Para decir que se fue a París,
sí.
Se le pierde un poco el curso de su vida. Se sabe que se dedicó mucho al alcohol, a las mujeres, ¿sí? y la vida así. No hay prácticamente temas escritos por él en esa época. No vuelve. Y el 29 de septiembre de 2024 fallece. 1924, por favor. De 1924, sí, a los 32 años.
No.
Fallece, aparentemente, producto de una pelea, una disputa, una puñalada a la salida de un prostíbulo con algún conflicto por el tipo. O sea, todo eso que se dice del tango, del rufián, del compadrito, y
la mujer ingrata.
La mujer ingrata, sí, y la muerte en una lucha de cuchillos.
Sí, todo.
Eso fue la vida de Eduardo Arolas, que tan tempranamente se fue, más tempranamente dejó prácticamente de hacer lucir su talento, y sin embargo quedó marcado como uno de los, para muchos, uno de los personajes claves del tango. Algunos inclusive te lo ponen a la altura de Gardel.
Wow.
Este fue Eduardo Arolas, un reconocido que el talento que tenía obviamente lo pone un paso o dos por delante de cualquier otro bandoneonista de cualquier época.
Rulo, maravilloso como siempre. La verdad te tengo que decir, gracias por traer a Arolas. Enorme, enorme historia.
Provincia de Buenos Aires, todos los niños y niñas de entre 6 meses y 5 años que vivan en municipios de la región metropolitana deberán vacunarse con una dosis de refuerzo contra el sarampión. La vacuna es gratuita y no requiere orden médica. La única forma de prevenir el sarampión es la vacunación. Más información en gba.gov.ar/vacunación. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Despabílese.
Mire que la realidad está que arde.
Napalm, el fluido que arrasa con la maleza de las mentiras.
Información, humor y bocha
de topas calles.
Con Sebastián Fernández.
Rinconet.
Y Felicita Bonavita.
Un planazo.
Napalm. De lunes a viernes.
A las 7.
Por Radio Provincia.
Cada vez mejor.
En 10 días. Murieron 5 niños en rutas hacia la costa. Cuidá al menor en el viaje, los bebés en el huevito, los nenes en su sillita y a partir de los 10 años, con cinturón de seguridad y siempre en el asiento trasero. AUPA no, sueltos tampoco, nunca. AUBASA te cuida. AUBASA, Autopistas de la Provincia de Buenos Aires.
221-668-4099.
Línea comercial de Provincia.
Aprovecha nuestros medios.
AM 1270, FM La Une, redes y la web.
Dale más presencia a tu empresa.
Hay un plan para vos.
221-668-4099.
Anuncia Provincia.
Evita ser víctima de estafas. Recuerda que el Instituto de Previsión Social nunca te contactará para solicitar datos personales o bancarios. No compartas información confidencial por redes sociales. Ante cualquier duda, ingresa a nuestra web www.ips.gba.gov.ar. Instituto de Previsión Social. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Historia nocturna.
Lo que hay que saber
para que no te estafen.
Y arrancamos la última media hora de Historia Nocturna aquí por Radio Provincia. Y tenemos la efeméride, es una fecha importante, se están por cumplir 100 años de la masacre de Napalpí. Muchos no deben ni saber qué fue la masacre de Napalpí, otros lo habrán escuchado, pero tampoco deben tener muchos conocimientos. Y como es un centenario de este acontecimiento, estamos aquí en el piso, que son las mejores entrevistas, las que podemos hacer acá cara a cara, con el doctor en antropología y profesor de historia, Alexis Papasyan, que se ha especializado, se ha dedicado a este tema. Y le vamos a hacer algunas preguntas sobre eso. ¿Cómo andás, Alexis? Bienvenido a Historia Nocturna.
Buenas noches y muchas gracias por la invitación. Y admito que estar en el piso siempre es mejor.
Sí, es siempre mejor. ¿Vos dónde estás trabajando en este momento?
Actualmente estoy trabajando en la Universidad Nacional Pedagógica, en la UNIPE, donde también soy investigador del CONICET. El CONICET tiene a sus investigadores en sedes. Sí. Yo trabajo ahí en una licenciatura en Educación Intercultural, que es una licenciatura relativamente nueva. Está muy bueno lo que estamos haciendo hace cuatro años. Con docentes de distintas provincias, distintos distritos, y funciona muy bien. También en la Facultad de Filosofía y Letras, en la Cátedra Libre de Derechos Humanos, en la Fundación Luisa Jaira Bedián, que trabajamos genocidio armenio. A mí me especializo específicamente en temáticas de genocidio, de genocidio de pueblos originarios en Argentina y en genocidio armenio. Y en problemáticas de educación, en cómo transmitir los derechos humanos a través de la educación, que es un tema que uno suponía saldado y resultó que no. Así que siempre hay que seguir investigando en esas temáticas. Bueno, y lo que es el avance estatal, tanto en Pampa y Patagonia como en el Gran Chaco, y si eso es o no pensable como genocidio. Esos son los lugares específicos de trabajo, bueno, y demás. En el caso de la masacre de Napalpí, si bien no es un tema en el que uno investiga solo, porque eso también es interesante, ¿no? Somos un colectivo, trabajamos en un UBACIT, que son estos grupos de investigación que la universidad nos da ese espacio, y ahí hay investigadores que ponemos en discusión, en tensión, temáticas como campos de concentración, si puede ser pensado las reducciones indígenas, y vamos al tema, el tema de Napalpí. Porque Napalpí, como bien decía, se va a cumplir ahora 100 años de esa masacre, el 19 de julio de 1924, bajo un gobierno democrático. También es importante entender esto, ¿no? Que los gobiernos, que muchas veces uno piensa los crímenes de lesa humanidad y los relaciona directamente con gobiernos de facto, dictaduras, etcétera, y no. En el caso de los pueblos indígenas en Argentina, uno observa que como política de Estado ha sido muy estable, tanto en gobiernos radicales, en gobiernos peronistas, en gobiernos de, bueno, con Roca, ni hablar, ¿no? En gobiernos conservadores, se dieron distintas masacres y distintos...
Claro, es interesante y muy actual, porque
muy actual,
se acaba de conocer la noticia de que un grupo de diputados nacionales de La Libertad Avanza visitaron en la cárcel al genocida Astiz. Lo acaban de visitar.
Bueno, a ver, vamos por partes. Si uno analiza hasta los discursos de época, entonces uno te dice, no, el contexto histórico de época, no sé, Sarmiento, ¿no? Los indios no piensan porque no están preparados para ello. Estamos sacando un fragmento. Sarmiento es muy controversial, tiene un montón de idas y vueltas, pero bueno, sí. Pero sobre el tema indígena en general pensaba bastante estable. Si uno dice, esto es cuando es mediados del siglo XIX, ok. No, pero es el contexto de época, sí, ok. Pero trabaja bajo esa lógica, y en el siglo XXI tenemos que los mapuches son terroristas, son chilenos, siguen esos discursos, aparecen con ayornados, con otro tipo de vocabulario, pero se mantienen estables en el tiempo. Son vagos, son apocados. Ah, y cuando reclaman, ahí sí son terroristas. Entonces hay un indio habilitado, que es el indio que, en general, si ustedes han tenido la suerte alguna vez de ir al sur, al camping. No estoy diciendo un hotel cinco estrellas, al camping. Por lo general son los indígenas que están limpiando los baños, etcétera, etcétera. Y si quiere salir de ese lugar, ahí, si reclama por sus territorios, ahí se lo reprime. Y esto es lo que pasó efectivamente en Napalpí. Vamos a entrar a
¿dónde queda Napalpí?
Napalpí queda en el Chaco.
Sí.
En el corazón del Chaco, cerca de Quitilipi, Machagay. Marcelo Musante, amigo, sociólogo, historiador también, pero no de título, sino de su trabajo, hace trabajo de historia y historia oral. Luciana Mignoli, miembros del grupo de trabajo nuestro, están trabajando específicamente, o han trabajado y siguen trabajando en temáticas vinculadas a las masacres en la zona del Chaco y en Napalpí en particular. Y decía, Napalpí es una de las reducciones de indígenas que se forma entre al inicio del siglo XX, entre 1911 y 1936, se forman reducciones estatales. También están las reducciones religiosas o confesionales, tanto cristianas como anglicanas.
¿Qué es una reducción?
Bien, ¿qué es una reducción? Diríamos, un espacio de civilización o un espacio de concentracionario. Cuando uno habla de campo de concentración, atento señor, atenta señora, ahí en el hogar, cuando uno habla de campo de concentración, a veces uno piensa en campos de exterminio. No, alejen esa idea, porque eso es Auschwitz, eso es una particularidad del nazismo, ¿no? El campo de exterminio. Pero los campos de concentración, para nada. La verdad que hay un montón, lamentablemente, ¿no? Pero hay un montón de campos de concentración a lo largo de la historia. Otro compañero, amigo, Mariano Nagy, está trabajando específicamente sobre eso, sobre campos de concentración. Al parecer yo no estoy trabajando en nada, pero, y voy citándolos a ellos, pero estoy trabajando también. Decía, los campos de concentración son espacios disciplinarios, de control, de los cuerpos, de las culturas, de las almas, también, si son confesionales, de qué se puede decir, de cómo se tiene que hablar, de qué nombre vas a tener. Sí trabajé en un campo de concentración, con Mariano mencionado anteriormente, campo de concentración de Martín García, entre 1871...
Terrible.
Sí, entre 1871 y 1886, muchos años, se recibe, voy a usar los términos que usaban los documentos de época, remesas de indígenas, ¿no? Así como remesas de indígenas, y no van ahí porque cometieron un delito, porque se enfrentaron a las autoridades, no, van porque son indígenas. Se los marca, también la isla Martín García fue un espacio de, por ejemplo, donde se hacía el servicio militar obligatorio a partir de 1901 y demás, ahí no entran por eso. Entran porque son indígenas, porque no entran hombres, entran hombres, viejitos, viejitas, niñas, niños, mujeres, de todo tipo y color. Cuando digo de todo tipo y color es del Pampa y Patagonia y también del Chaco, del Gran Chaco. En Napalpí las reducciones tienen un rol, obviamente, de controlar los cuerpos, pero también de trabajarlos, ¿no? Y no hay leyes, o mejor dicho, sí hay unas normativas internas, pero uno no conoce otro tipo de trato. Suponemos que somos todos iguales ante la ley, pero en el caso de los pueblos indígenas siempre tuvieron un trato específico, o especial, si quieren, ¿no? Esto que llamamos, y se escucha mucho, estado de excepción, no se cumplen las normas del Estado que son para todos los ciudadanos y todos los ciudadanos, y en el caso de los pueblos indígenas, durante buena parte del siglo XX, ni hablar del siglo XIX, se les permitió separar familias, cambiar los nombres. Bueno, imaginemos que nos cambian los nombres. Eso es parte de la dinámica. Ahora, cuando se juntan en Napalpí es uno de las reducciones, a trabajar y se les paga mal y no tienen nada, o sea, o siempre están en deuda porque se tienen que endeudar en las casas de ramos generales que son de la misma reducción y se reúnen. Y se reúnen y empiezan a protestar y empiezan a reclamar, lo que se generó es una masacre. Desde el Estado. Recordemos también que Chaco y Formosa, como tantos otros territorios, eran territorios nacionales en ese momento, no eran provincias, desde la gendarmería, desde la policía local y con la participación de civiles.
¿En esa reducción estaban haciendo algún tipo de trabajo para alguna...?
Bueno, las reducciones todas tienen una contaduría, se trabaja en algodón, en porotos, en distintas cosechas.
¿Para empresas privadas o para...?
No, para el propio Estado.
El Estado tenía
su... Y en realidad los que terminan siendo beneficiados en general son quienes están cercanos a la... dentro de la propia reducción, pero también es propio... El Estado se hace de esos productos y los vende.
O sea, gobierno de...
También, perdón, sí. Y sí tiene una connivencia con ingenios en esa época.
Eso.
Donde en las reducciones se reúne la población y se les da como mano de obra semiesclava, barata, como ustedes quieran llamarlo, para los ingenios. Sobre todo el ingenio de Las Palmas, que es un ingenio muy cercano, pero también hay ingenios un poco más alejados, como el de Jujuy y Salta. Hay un trabajo muy interesante de Gastón Gordillo, un antropólogo que trabajó en la zona. Tengo miedo de olvidar, de decir mal el nombre, el diablo, tensiones con el diablo. Ahora no me acordé del nombre. Excelente trabajo en el cual se muestran estos, ¿no? Estos mayordomos, mayordomos de las estancias, de los ingenios que van a buscar población indígena, porque son trabajos estacionales. Entonces después vuelven a la reducción. De hecho, ahí hay la trampa es, el que no está en la reducción es un salvaje montaraz. Puede ser asesinado por ser salvaje. El que está en la reducción está atrapado.
Y o sea, es muy parecido a la tarjeta de Conchavo de los vagos y malentretenidos gauchos.
Totalmente. Totalmente. Uno podría decir que ahí hay un punto tal vez de diferencia con la tarjeta. Primero son más de casi 100 años de diferencia. Y por lo tanto hay una serie de derechos adquiridos que no se están cumpliendo en lo más mínimo en ese momento, digamos. Y por otro lado es la lejanía cultural, que yo creo que a veces en eso, ¿no? Después de la bueno, se reúnen, ¿no?, para reclamar mejores condiciones de vida. A esas condiciones de vida se les responde con armas, con fuego, y con la primera participación de un avión no militar, una avioneta, mejor dicho, de un aeródromo local, al cual se le carga una metralleta y desde el aire no solo sobrevuela para ver dónde están, sino también para disparar. Y es la primera participación de esto salió ahora en el juicio, ¿no? Vino un experto, historiador de aviones, esta gente que es fanática con temas, bueno, a las cuales yo me encanta, pues, como, bueno. Y decía, es la primera vez que participa un avión en un contexto armado, en un contexto de represión.
A ver, ordenemos un poco.
Ordenemos un poco.
Porque acabamos de decir varias cosas mezcladas. Primero, hubo un juicio.
Espera. Sí.
O sea, hablemos porque vos decís en el juicio. Ah, hubo un juicio sobre algo que pasó hace 100 años.
Sí.
Bien. Segundo, vos decís, querían reclamar por mejores condiciones de trabajo, fueron reprimidos. ¿Cómo fue que reclamaron? ¿Se organizaron? ¿Qué pasó?
Se organizaron, estaban en diálogo, pero también estaba movilizándose ya los que sería la tropa de gendarmería, cuando todavía está información la gendarmería, y la policía local estaba ya movilizada. Se había movilizado desde... No se sabe, no tengo yo por mejor, no es que no se sabe, no tengo yo bien el dato si es desde Resistencia o desde otra localidad, se había movilizado, pero eran mejores condiciones alimenticias, de paga, de vida, ¿no? De trabajo. En ese contexto no es. Y paralelo a eso, lo que se va a ir montando es todo un escenario para poder llevar adelante esta práctica de represión, y están reunidos en una zona no cercana. La reducción de Napalpí es muchísimas hectáreas, no están cercanos en lo que sería la casa central, digamos, la zona de administración, sino más alejadas, y es ahí donde se los reprime, y no es un día, son varios días en los cuales se los va a perseguir por el monte, a los que escapan. La cantidad de muertos tampoco se tiene bien claro, entre 200 y 1000 personas de las naciones, de los pueblos Com y Mocoit. Mayormente también vilelas, que eran quienes estaban en esa... Las reducciones también, cuando se van conformando, van incorporando... en esta reducción habrá Com, vilelas y Mocoit. En esta otra reducción habrá Huichí, en esta otra... Y así.
¿Se sabe cuánta gente había más o menos en toda la reducción? Porque decís que hay entre 200 y 1000 muertos.
El número de reducidos en ese momento...
Sí, más
está,
o menos.
No, más de 3000 se calcula. Personas que... Sí, no, son espacios muy grandes, con una densidad poblacional elevada. No es que no hayan ocurrido luego, digamos, con el avance en el Gran Chaco, traslados, pero mayormente se quedaron en la zona, o se los redujo en la zona. A diferencia, en parte, lo que es en Pampa y Patagonia, donde se trajo mucho a Buenos Aires, a la ciudad de Buenos Aires y también a otros espacios para también producir, ¿no?
¿Y esto en el momento tomó carácter nacional?
Esto en este momento se supo, llegó al Congreso, hubo una comisión en la cual se iba a investigar, no se investigó. En los diarios locales del Chaco se habló de cuatro indígenas muertos y ningún policía herido. Eso es lo primero que salió. Al año, en el Heraldo, al año de la masacre en 1925, el Heraldo del Chaco, el Heraldo del Norte, que es un diario que era del Chaco, pero estaba prohibido en el Chaco, entonces salía desde Corrientes, denuncia la masacre de Napalpí. Nunca se terminó de investigar, nunca se... Llegaban cartas desde la región, desde el Chaco, agradeciendo el accionar del Estado por parte de los criollos y de los estancieros. O sea, cuando pensamos los crímenes, este tipo de crímenes, también tengamos en cuenta siempre la pata civil, ¿no? Como avala, no solamente es el accionar represivo del Estado, sino también, bueno, hay sectores que lo avalan y que se hacen sentir, sobre todo en la ciudad. Bueno, finalmente quedó relativamente invisibilizado, olvidado, a nivel nacional.
El gobierno de Marcelo T. de Alvear, en ese momento.
Estaba, ¿no? Sí. Un radical, Marcelo T. de Alvear.
Sí.
Un gobierno democrático, en términos, bueno, de lo que la democracia en ese momento se permitía.
Sí.
Por eso yo digo, esto que decíamos antes, ¿no? No solamente para pensar en la actualidad, no solamente en momentos de dictaduras o de... también en estos contextos. Y antes mencioné lo del juicio, no sé si quieres entrar para ahora ahí.
Sí, o sea, ¿en qué momento y bien, bajo qué contexto se puede hacer un juicio que no sé en qué año fue, pero habrá sido por lo menos 90 años después?
En el 2008 comienza, primero empieza a partir de un historiador Juan Chico, que falleció por COVID, un tipo muy joven, un tipo que tejió muchísimas redes, una persona, difíciles de encasillar, ¿no? Estas personas que se mueven por todos lados, trabajó sobre soldados COM en Malvinas, bueno, Juan Chico, con una fundación, que es la Fundación Napalpí, a la que él pertenecía. Él era de la zona, él era de Napalpí, en este momento se llamaba Colonia Aborigen Chaco, cambió de nombre después de la masacre, y él, bueno, comienza a buscar sobrevivientes, hacer lo que llamaríamos historia oral. Claro. Y lo que jugó es historia oral con documentos. ¿Para qué? Primero para poner en visibilidad esta temática y luego para empezar a ver si se puede o no pensar en un juicio. Y lo que se llegó como vía posible es el juicio, los llamados juicios por el derecho a la verdad, que también es algo muy latinoamericano en función de la imposibilidad en muchos casos de juzgar a los criminales. Los juicios por el derecho a la verdad lo que hacen es, bueno, tienen que dar cuenta de qué pasó en ese lugar para... saber qué pasó con las personas. Se aplicó durante las leyes de impunidad con los desaparecidos y las desaparecidas. Los juicios por el derecho a la verdad se aplicaban en ese contexto. Acá lo aplicaron para el caso de Napalpí. En otro trabajo que sí tuve participación activa, se hizo para el genocidio armenio en Argentina. Entonces ahí hay un montón de posibilidades donde ya no podés juzgar a otro, sino que lo que tiene que hacer el Estado es declarar qué es lo que sucedió. Y tiene voz, una voz, la declaración del Poder Judicial es una voz potente a la hora de generar sentencia. Empieza el juicio, continúa y comienzan a entrevistar, y por suerte muchas de las personas fueron entrevistadas pedidos antes de que comience el juicio, y cuando ya empiezan las instancias de llevar adelante las sesiones en distintos lugares, se llevan tanto en Resistencia... En Machagay, en el Chaco, van al interior los fiscales federales con la jueza, y en Buenos Aires. Y ahí se cruza algo que también, acá cierro con esta partecita, es muy, muy, por lo menos es novedoso, que es poder sumar a las voces de la historia oral, a la documentación histórica, o sea, a los recuerdos, a las memorias, a los registros del propio Estado, que los hay y hay muchos. Sumar también investigaciones, para investigaciones no solamente de Napalpí, sino también de Rincón Bomba, que son 20 años después, bajo el gobierno peronista, también sobre la misma campaña, la campaña del desierto, que es un periodo anterior, para entender que Napalpí fue una masacre, que es lo que dice la jueza y que es lo que dice la sentencia finalmente, es una masacre que es un crimen de lesa humanidad en el marco del proceso genocida.
O sea, por eso se pudo hacer el juicio de verdad, porque es considerado un genocidio, un crimen de lesa humanidad.
Se puede hacer, claro, porque pero no se podría hacer también un juicio penal, porque es un crimen de lesa humanidad, porque es imprescriptible, es universal, y además, en este caso particular, como no había sobrevivientes ni culpables, ni entonces no se fue por el lado penal, sino que se fue por el lado del juicio por el derecho a la verdad, que tuvo también una particularidad la sentencia, que es da una serie de normas reparatorias que por lo general puede estar o no pueden estar en los juicios por el derecho a la verdad, en las sentencias. En este caso sí, una serie de plan de trabajo para reparar. La pregunta es si eso repara o no. Bueno, esta es una discusión más de orden filosófica. Sería. Desde construir caminos, desde generar un sitio de memoria que se hizo, desde seguir buscando tumbas comunes que se está haciendo, bueno, distintas políticas, desde que se incluyan las currículas escolares que se está haciendo. Igual eso se hacía ya con el gobierno de Capitanich, había comenzado, ahora tiene una sentencia judicial, de que las fuerzas de seguridad tengan un curso.
Un curso, sí,
de la temática, humanos, de derechos humanos y de la temática en el Chaco.
Y los descendientes de aquellos habitantes de la reducción, ¿cómo lo viven? ¿Cómo lo recuerdan? ¿Hablan de esto? Porque en la memoria popular ha sido borrado el tema.
Bien, yo no he hecho trabajo oral en la zona, no es un tema que pueda que haber vivido, ¿no? Lo puedo contar un poco por interpósita persona. Lo que uno ha escuchado es que hay ciertos temores que han continuado, ¿no? Temores en el sentido de, ¿puedo ir a declarar? ¿No me va a pasar nada?
Todavía hoy.
Sí, sí. Mirá. Entonces ahí uno ve ciertas dinámicas de lo que, cuando hablamos de la de lo que queda, ¿no? De las consecuencias de un crimen de lesa humanidad, genocidio, en términos amplios, en el que ustedes... Hay un temor que subyace, el se dejó de hablar la lengua, ¿no? O simplemente el acto, porque es muy variado, ¿no? El acto reparatorio de ir a declarar. Entonces hay como todo un abanico en el cual... Claro. Y lo otro que fue muy interesante de este juicio es que se empezó a incluir la utilización del COM LACTAC, la lengua COM, dentro del juicio, para quienes podían declarar en su lengua originaria, lo cual también es legal, digamos, está estipulado dentro de todas las normas, pero en general muchas veces los jueces no lo hacen. Y las juezas, en este caso sí se hizo, y la sentencia se leyó en los dos idiomas, o sea, se leyó en castellano.
Estamos hablando con Alexis Papasyan, recordemos el nombre del historiador, que se está ocupando, entre otras cosas, que hace... de investigar sobre la masacre de Napalpí, un hecho sobre el que se está conmemorando 100 años y que está bastante borrado de la memoria en la Argentina. En el momento que se desarrollaba el juicio, ¿hubo voces contrarias a realizar el juicio? Y por otro lado, ¿la historiografía ha tomado a lo largo de estos años esa historia, la historiografía chaqueña o la historiografía nacional?
Bueno. La historiografía chaqueña lo ha tomado. Bueno, antes mencionábamos a Juan Chico. Juan Chico comenzó a escribir historias sobre la temática. No solo él, ya había escritos anteriores. No era un tema desconocido en términos locales. Lo que no estaba era... seguía siendo un pequeño nicho, ¿no? Que es el nicho del investigador, historiador. Y tenía sus refutaciones y sigue teniendo sus tensiones en la actualidad. Hay historiadores, historiadoras que no lo ven así, ¿no? Que no ven este proceso como dinámicas genocidas, ni procesos de crímenes de lesa humanidad, ni nada por el estilo. Entonces, siempre es un campo de disputa. Entonces, hay ahí un análisis, una metodología, un trabajo de historiador, historiadora, antropólogo. Bueno, a mí la interdisciplina me parece que es una variable interesante para trabajarlo, pero también hay ahí una militancia de cruzar ciertas márgenes y jugar a ver esto que se veía como el avance civilizatorio. ¿Es avance civilizatorio o es otra cosa?
Claro.
¿Por qué niños y niñas? ¿Por qué se separan familias? Hacernos esas preguntas. No ya solamente pensando en el contexto de época, sino también pensando en la realidad actual, ¿no? Estamos hablando de zonas que siguen siendo rurales, que siguen estando muy empobrecidas, que siguen estando cruzadas hoy por hoy por el glifosato. Digamos, uno podría decir traer un montón de dinámicas y problemáticas actuales, pero que en algún sentido tienen que ver con esa conformación del Estado argentino sumamente racista.
Bueno, es interesante, ¿no? Porque hace dos semanas estuve en Bahía Blanca, me junté con varios historiadores allá, historiadoras, y muchos de ellos investigan todo lo que han sido los procesos de genocidio de pueblos originarios previos a la llamada campaña del desierto, porque la campaña del desierto se llevó casi toda la cartelería, toda la atención. Hubo masacres anteriores, y esto de lo que estamos hablando es una masacre posterior. Son casi 45 años después de lo que llama la llamada campaña del desierto, que cuando ocurrió lo de Napalpí, Chaco todavía no era una provincia.
No, eso creo que, si no quedó claro, son territorios nacionales, dependen del Poder Ejecutivo Nacional, con un gobernador elegido por el poder. En ese caso era Fernando Centeno el gobernador, elegido por Marcelo Torcuato de Alvear, que era el presidente.
Fernando Centeno, si no me equivoco, hay un par de calles.
Hay calles y monumentos de todas.
Actualmente, y ya tenemos que ir cerrando, estuvimos charlando con Alexis Papasyan, pero una última pregunta. Actualmente, ¿ahí cómo está el tema de la conciencia sobre Napalpí? O en general, ¿no? No sé, ¿se estudian los colegios secundarios? ¿Está en la currícula? ¿En el Chaco qué medidas se han tomado reparatorias? Pero aparte, para que la gente sepa, los chicos sobre todo, sepan que esto ha ocurrido.
Vivo en Buenos Aires, no estoy en los colegios chaqueños, pero sé que está en las currículas escolares chaqueñas, por lo menos deberían darse, digamos, está dentro de las currículas. Y a nivel nacional es interesante porque dentro de los núcleos de aprendizaje prioritario, estos núcleos que todas las jurisdicciones, o sea, todas las provincias, deciden que se va a dar, la temática de los crímenes de lesa humanidad y genocidio están presentes como núcleo, y luego se da una serie de ejemplos, y entre esos están las conquistas del desierto, la conquista de América como crimen de lesa humanidad y genocidio, obviamente el holocausto, el genocidio armenio, bueno, los más conocidos también, pero están dentro de esas posibilidades. Después, que los docentes, que los manuales de texto, que es a veces lo más difícil de llegar, ¿no?, que los manuales de texto lo incluyan, y lo incluyan de una manera interesante, intercultural, diríamos, que tensione, ¿no? Que sean, bueno, a veces sucede, a veces no sucede.
Es impresionante, ¿no? Porque nos conocimos en una charla sobre el bombardeo de 1955 en Plaza de Mayo, que murieron 300 personas. Este es otro bombardeo, porque en cierta forma utilizaron un avión para ametrallar a la gente, a la población. Estamos hablando de dos hechos que fueron una masacre y que la historiografía ignoró durante muchísimo tiempo.
Totalmente.
Bueno, Alexis, la verdad que te agradezco mucho que te hayas acercado hasta acá y hayamos podido tener esta conversación. Para los que quieren seguirlo, Alexis Papasyan, ¿hay algo que se esté por publicar, alguna actividad que se esté por hacer sobre Napalpí?
Uno, en general, cuando da actividades, no habla de las actividades realizadas. Así que, no, tuvimos una actividad muy buena la semana pasada, con un montón de gente invitados, vinieron los fiscales, excelente, en el Centro Cultural Paco Brondo, que depende de la Facultad de Filosofía y Letras. Por el momento estamos, después de esa actividad quedamos, no voy a decir cansados, felices, en un contexto dificilísimo, pero felices por habernos visto, habernos reunido. Creo que cuando los contextos son malos, lo que hay que hacer es hacer cosas interesantes y no quedarse de brazos cruzados.
Muchas gracias, Alexis.
A vos.
Y nos vamos despidiendo nosotros. Empezamos a cerrar la cortina de Historia Nocturna aquí en Radio Provincia hasta el martes que viene. Quienes hicimos este programa, en la operación técnica estuvo Rocío Alonso, operando desde acá. Desde La Plata operó Agustín Varela. En la producción estuvo Alexis Leiva, en las redes sociales Vanessa Mercado, en la web de la radio y en Twitter Margarita Torres, y en la técnica Jorge de Tenzanos. Nosotros nos despedimos hasta la semana que viene.
El cruce de los Andes fue Trending Topic sin redes.
La primera transmisión de radio salió al aire sin saber si alguien la escuchaba.
Dos gestas.
Una misma apuesta. Hacer lo que nadie había hecho.
Seamos radio.
Que lo demás no importa nada.
Provincia.
Cada vez mejor.
Las intoxicaciones por monóxido de carbono son muy comunes, pero las podemos evitar. Ventila los ambientes calefaccionados. Controla con un gasista el buen funcionamiento de los artefactos. No duermas con estufas encendidas sin salida al exterior. Ante dolor de cabeza, mareos, náuseas o vómitos, acércate al centro de salud más cercano o llama a las líneas 107 y 103. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
En vivo. A cada instante.
En tiempo real.
Móvil. Informa Provincia. El servicio informativo de la radio de la Provincia de Buenos Aires.
Todos los días.
Informa Provincia.
El tren siempre tiene prioridad de paso. Si estás viajando por Autovía 2, presta atención a los cruces ferroviales. Frena, escucha y mira hacia ambos lados antes de pasar. Nunca cruces si las barreras están bajas. Viaja seguro. Es un mensaje de Radio Provincia.
Iluminados por la profunda oscuridad, nos sumergimos en la nieve sonora.
La Siberia. Lunes a viernes.
Desde la medianoche.
Con Mariano Vicente.
El solitario disfrute de acompañarnos.
La Siberia. Un no programa de radio.
Por Radio Provincia.
Religiously, oh, when it's not there.